Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia en Eclesiastés, por favor. Tengo el privilegio de poder llevar la meditación. Ya téngala preparada, tenga listo ahí en el libro de Eclesiastés. Gracias, hermano Carlos. Eclesiastés. No hay duda de que Dios siempre está hablando a su pueblo. No hay duda. Y cuando yo escuchaba la meditación, yo no sé si usted escuchó la predicación de esta mañana de parte de nuestro pastor. Hermanos, Dios me estaba reconfirmando que este era el mensaje que yo tenía que compartir ahora en la tarde. Y yo espero que usted tenga esa buena actitud de poder recibir la palabra que viene de parte de Dios. Y que usted pueda atesorar la palabra de Dios. Y que usted pueda poner por obra la palabra de Dios. Para que no seamos solo oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Espero que así como me sentí un poco confrontado al estar preparando este mensaje, yo espero que usted también pueda salir confrontado. Y no con el hecho de que usted diga que los pastores solo venimos a regañar, como mandan correos diciendo de que si uno no cuenta chistes, pues ya la cosa ya se salió de acá. Hermanos, tenemos las mejores intenciones a la hora de preparar un mensaje. Primeramente porque esperamos de que es Dios el que nos da a nosotros el mensaje y no nuestra carnalidad y no nuestra mente. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice algo de lo que podemos observar en Eclesiastés, como decía nuestro pastor, acerca de la insensatez del rey Salomón. Y yo pues voy a hablar un poco de esto, pero vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Se dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre, le damos gracias, oh Dios, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque es gracias a todo lo que usted tiene para nuestras vidas que estamos donde estamos, Señor. Que hoy, Padre, al poder reunirnos nuevamente en un templo, podemos venir a buscar de su presencia. Señor, le pido de corazón que pueda hablar a la vida de todos los que estamos acá, a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, Señor. Que todos, Padre, podamos estar receptivos a su palabra. Porque usted, como buen padre, siempre quiere lo mejor para su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, cuando comencé a investigar acerca de la producción del perfume, acerca de la historia de cómo fue que ahora existen las grandes marcas de perfume, llegué a una de tantas historias que dice que la primer fabricante de perfumes de la que se tiene constancia fue una mujer llamada Tapuri, mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio encontrada en Mesopotamia. Tapuri destilaba flores, aceite, junto con otros compuestos aromáticos y los filtraba para después repetir el mismo proceso varias veces. Otros estudiosos creen que fueron los egipcios los que copiaron a los de Mesopotamia la manera de poder hacer perfumes. Años más adelante, podemos ver que el proceso de la elaboración de los perfumes, hermanos, era un proceso para los franceses, más que todo, era un proceso que llevaba muchas horas de estar destilando las flores, aceites, y tenían unos grandes contenedores de estas fragancias. Había un par de condiciones a la hora de hacer el perfume, y una era de que tenían que tener tapado o cubierto los cuartos para que los insectos no se penetraran en los aceites del perfume, porque una mosca arruinaba los grandes contenedores de perfume. Escuchando la meditación de esta mañana, hermanos, y al ver el tema, la sabiduría, la debilidad y la insensatez de Salomón, me queda más claro todavía cuando él dice las palabras en el versículo 1, las moscas muertas le dan, arruinan el perfume del perfumista. Así una pequeña locura, dice él, al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas a las que se refiere el rey Salomón son todas aquellas decisiones que arruinan todo lo que hemos trabajado en nuestra vida desde el día que Dios nos tomó como hijos. Cuando Cristo llega a nuestra vida y nos hace parte de la familia de Dios, con hacer una profesión de fe, con servir en un ministerio, no se acaba la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida que tiene que ir dando frutos para poder, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, para poder ver si realmente una persona ha conocido a Cristo y está dando cambios realmente en su vida. ¿Cuántos hemos arruinado años de testimonio por no tener cuidado de nuestras moscas? Ve al que está a la par, por favor. De todos modos están en familia los que están más cerca. Dígale, tené cuidado con las moscas, dígale. Le voy a dar permiso, dígale. Tené cuidado con las moscas, espánteselas. Las moscas son todas aquellas cositas, hermano lindo, que arruinan el caminar, el proceso de Dios en nuestra vida. Hace unos años atrás, recuerdo, no en esta iglesia, haber conocido a uno de los servidores que estuvo por años en el culto que teníamos nosotros en El Salvador de Familias en Victoria. Un servidor que era de los mejores, puntual. Él estaba antes que se abrieran las puertas del templo. No faltaba, siempre estaba ahí, amable. Era el que siempre lo tenían en la puerta porque recibía a la congregación con una linda sonrisa. Tremendo servidor. Con su esposa, sus hijos en la escuela bíblica. Tremendo servidor. Pero un día, lo que comenzó como un saludo normal hacia una hermanita de la iglesia, terminó todo mal. A los meses ya no se presentó a servir y creímos que el hermano pues estaba enfermo o por qué faltaba. Y hasta que un hermano vio en el Facebook que la esposa había publicado de que se había ido con la hermanita, a la cual saludaba muy amablemente. Una mala decisión, un pecado, y arruina todo el perfume que ha llevado tiempo y proceso prepararlo. Grandes siervos de Dios, grandes predicadores, pastores, evangelistas, con ministerios grandísimos, se descuidaron de las moscas. Y todo lo que Dios había construido con ellos, todo terminó mal. Y lo que Dios tenía para esas vidas, tuvo que pasarlo a otros líderes porque se descuidaron de esas pequeñas moscas. Hermanos lindos, la palabra del Señor es tan especial que siempre llega en el momento justo, en el momento necesario. ¿Cuántos de nosotros hemos botado el testimonio Porque permitimos que una mala decisión, una mala palabra, una mala expresión, se botaran los años, el esfuerzo, el trabajo, todo lo que el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestras vidas. Hermano, hay bendiciones por ser hijos de Dios. Claro que hay muchas bendiciones, pero también hay grandes responsabilidades. ¿Cómo va a llegar este mundo perdido a los pies de Cristo si no hay quien modele el Evangelio de Jesús? ¿Cómo la gente allá afuera va a conocer de que Jesús ama y perdona si los que decimos ser discípulos y seguidores de Jesús no perdonamos cuando nos ofenden? ¿Cómo la gente va a querer entrar a las iglesias si nosotros que cantamos en tu presencia, y levantamos las manos al Dios que lo merece todo, cuando nos toca a nosotros disculparnos, no lo hacemos? Porque decimos, yo así soy. Hermanos, póngase a pensar usted cuántas veces esas pequeñas moscas han arruinado parte de su vida. Llámele soberbia, llámele altivez. ¿Cuántas cosas en su vida personal, en su familia, en su ministerio? Y sobre todo con aquellos que no son cristianos. Es tan importante el buen testimonio delante de Dios, iglesia, que en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13, vemos una ilustración acerca de tener cuidado con aquellos pequeños hermanos, los hermanos que están tiernos en la fe. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, dice, ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo, ¿a quién, iglesia? A mi hermano. Sabemos que aquí, pues, se está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos, donde se servían los banquetes, y pues no podían estar comiendo ellos si sabían que algo venía de ser ofrecido a un dios pagano, y de repente lo iban a comer, y si un hermano pequeño en la fe miraba esto, pues se podía terminar descarriando. Hace un par de meses o un año, aquí sucedió algo donde unos hermanitos que tenían poco de estar en la iglesia tuvieron un pequeño percance, con alguien que ya tenía más tiempo de estar en la iglesia. Y esperando que la persona que tiene más tiempo en la fe, que ha escuchado más palabra en este púlpito, que se espera que vaya madurando en la fe, era la que tenía que dar el paso y disculparse. Lo triste es que los hermanos nuevos son los que siguen acá en la iglesia. Y aquellos que se esperaba más por la madurez espiritual, dejaron de venir a la iglesia. Se les buscó. Como pastor se les buscó, se habló con ellos, se les explicó, acerca del perdón. Y al final, permitieron que aquellas pequeñas moscas, que aquellas malas actitudes, que aquellas malas decisiones, hermano, se interpusieran entre su relación y Dios. Y lo más triste de todo esto, hermano, no es que solo hayan dejado de asistir a la iglesia, porque uno podría decir que busquen otra iglesia para que sigan alabando a Dios. Y lo más triste es que hoy ni se congregan. Y hoy las fotos que suben en el Facebook salen con su par de cervecitas los domingos, los días que eran cuando ellos venían a la casa de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano? ¿Cuáles son aquellas cosas que botan todo? Como dice, si me equivoco, me corrige, por favor. Lo que hace con la mano derecha lo termina de destruir con izquierda. O lo poco que hace con la derecha lo destruye con izquierda. Parece que hay un refrán, un dicho que dice así. ¿Sabe por qué en las iglesias, hermano? Y esto a mí me confrontó. ¿Sabe por qué en las iglesias no vemos nosotros familias completas? Y hablo en general. ¿Sabe por qué no vemos familias completas? Porque muchos somos una cosa en la iglesia y somos otras en la casa. Porque aquí nos ven con saco. Porque aquí me ven con la gran Biblia llegar. Pero en la casa mi mujer sabe cuando uno se pone como perros y gatos a gritar. ¿Sabe por qué en las iglesias hay pocas familias completas? Porque los hijos saben cómo los padres reaccionamos con las malcriadeces hacia nuestra pareja. Porque los hijos saben lo que los padres somos en realidad. Y tal vez estoy generalizando, pero en la gran mayoría esto sucede. Porque permitimos que estas moscas roben y quiten y distorsionen todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Después se preguntan que por qué su familia no quiere nada con Dios y cuál ha sido el testimonio que nosotros hemos dado en nuestros hogares. ¿Cuál es el testimonio? Esta semana platicaba yo con un hermano y me decía, pastor, estoy orando, ya van 9 años de estar orando porque mi hijo conozca a Dios. Y yo ya siento que es bastante, pastor. Pero ¿sabe qué? Mi consuelo es que usted una vez en una predicación dijo que su mamá había orado 19 años por usted. A mí me faltan 10, me dijo. Pero yo sé también, pastor, lo que yo sembré en mi casa. Yo sé lo que vieron mis hijos. Yo sé, pastor, por qué mi hijo, hoy que me ve en los caminos de Dios, no quiere nada. Porque estoy en el proceso de que él vea que soy una nueva criatura. Hermanos, debemos de tener un gran cuidado con esas moscas, con esas malas decisiones que cometemos. Queremos, estamos orando, estamos ofrendando, estamos haciendo actividades para poder tener una mega iglesia aquí en Vancouver. ¿Y cómo la vamos a llenar, hermanos? ¿Sabe? Se puede si comenzáramos con la fórmula 1+1. Aquí habemos ahorita 50 en el templo. Y qué bonito fuera que el próximo domingo, si las cosas cambiaran, ¿verdad?, por las restricciones, y dijéramos, el otro domingo tienen que traer a uno, ya seríamos 100. Y se imagina que acá en la iglesia andamos por los 500 el día domingo. Y que los 500 nos propusiésemos traer una persona para llenar el nuevo templo que vamos a tener primero Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Saben nuestros vecinos que somos cristianos? ¿Sabe nuestro compañero de trabajo que soy cristiano? ¿Sabe mi compañero de estudio que soy cristiano? ¿O permitimos que esos pecados, esas moscas, como dice el comentario, uno de los comentaristas, dice que a lo que se refiere el rey Salomón es a esos pecaditos a los cuales nosotros le damos libertad en nuestra vida? ¿Sabrán nuestros compañeros de trabajo que realmente nosotros no compartimos con ellos a la hora que hay fiestas y bebidas alcohólicas? Y a mí el miércoles el pastor comentaba algo y a mí me hizo, porque yo creo que a todos los pastores nos pasa lo mismo, cuando él comentó acerca de que un día iba poniendo música y con el respeto de él lo digo, y nuestra hermana Miriam le dijo de que es pastor y mira la música que le ponía, y él andaba el plan B y puso otra de otro salmista. Así me pasa a mí, y yo creo que a usted también va. Cuando a uno le dicen, mira, ve, y sos pastor, mira cómo hablas. Ahora ya no vea solo a los pastores, hoy se lo digo a usted. Y mira, ve, de pie para arriba, y sos cristiano. Y mira esos sentimientos, y sos cristiano. No es que yo no puedo perdonar. Ah, no. Y Cristo perdonó todo en la cruz del Calvario, y usted no puede perdonar. Hagamos nosotros la comparación, iglesia. Los cristianos de la iglesia primitiva se estaban cuidando por no dañar a los hermanos más débiles de la fe. Por lo cual, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, y la versión Emerson dice, por lo cual, lo que estés haciendo, si eso es ocasión de caer a tu hermano, no lo sigas haciendo. Porque si nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos pequeños, ahorita nuestros hijos ven cómo nosotros hacemos las cosas fuera de orden, fuera de los caminos de Dios, hermano, mire, ¿a dónde va a ir a parar nuestra juventud? Hace unos días mi esposa me estaba aconsejando, por no decir regañando, y yo, pero es que mira, no, le dije yo, no, que no sé qué. Y aquellos pues que ya tienen sus hijos grandes me van a entender, y la momuja de 4 años me dice, papá, hacele caso a mamá, me dijo. Y yo me le quedo viendo, y yo dije, ¿y cómo le respondo para que no vaya a sentir? Le iba a decir, bueno, que le iba a decir yo. Pero esa pequeña respuesta mía le pudo haber afectado el resto de su vida a mi hijo. Y quizás más adelante se puede alejar de los caminos de Dios. Al final, nuestros hijos cumplen 18 años, son mayores de edad y ellos van a decidir. Pero nuestro trabajo como padres es educarlos, es enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo yo demuestro que amo y respeto a Dios sobre todas las cosas? Con mi testimonio. Cuando se necesitaban diáconos en la iglesia primitiva, se buscaron hombres que tuvieran buen testimonio. Yo se los he contado a ustedes que el día que yo me digné en decirle a mi papá, que yo me digné, cuando mi papá pues no quería nada de Dios, y yo me digné en decirle, se me salió, yo no sé ni cómo usted. Yo le dije, papito, mire que se dio la vuelta, me vio y me dijo, papito, y me dijo la palabra que no le quiero decir. Papá se dice, me dijo. Y eso, hermano, lo tengo grabado hasta este año. Y yo lo amo y lo quiero, hermano, si ya lo amo, yo lo perdoné y todo. Ya es cristiano y todo, gracias a Dios ya cambió. Pero ¿cuánto les hemos dado espacio a esas pequeñas moscas? Y botamos el testimonio. Y la gente, los vecinos. Tengo unos vecinos ahí, usted que hay como unas 4 familias de latinos donde yo vivo. Y poco a poco me les iba acercando. Había un señor que el gran cara de nopal, este no se me escapa, este es latino, dije yo. Y cada vez que me miraba me saludaba bien contento. Porque ya ve que cuando uno mira latino con latino, pues uno se siente bien, va. Y mire usted, siempre me nos miraba contentos. Un día usted que venía, un domingo que venía para acá, me lo encontré. Y le digo yo, ¿para dónde va? Le digo, ¿para el parque? Así, me dijo. Mire, le digo yo, fíjese que yo por aquí voy, le digo, a la iglesia allá en la 49, y comencé a decirle, lo invito, le digo yo. Eso fue antes de la pandemia. Para ver qué día nos acompaña, hombre. Le digo, mire, ahí hay hispanos, tenemos comida de todo, le digo yo, y usted se va a sentir como en casa. Le cambió la cara. Desde ese día me miren solo. Yo hice mi trabajo, hermano. Y espero que más adelante mi testimonio no lo vaya a él a decepcionar, sino que le vaya a enseñar de que la iglesia está para servir a la comunidad. Amado hermano, la reputación, o llámele testimonio, es tan importante para Dios, que ya lo vimos en la primera carta a los Corintios, y también lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Y si está reflejada, si está plasmada en la palabra de Dios, es porque tiene que ser aplicada a nosotros también. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Está hablando del rey David, cuando tomó a la mujer de Urías. La molestia de Dios no solo fue porque haya tomado la mujer del prójimo, la molestia no solo fue porque asesinó o mandó asesinar a Urías, mandándolo al frente de la batalla. La molestia de Dios fue porque a raíz de esa mosca, de esa mala decisión, los enemigos de Dios iban a blasfemar. Póngase a pensar usted, analice su vida, hermano. Vea la suya, vea su parte. ¿Cuántas veces yo le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, discúlpame? Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces se lo decimos como decir una oración light, como tener una oración por la comida y ya nada más. Y no hay un genuino arrepentimiento de parte de nosotros cuando nos portamos mal. Si David, hermano, David, el amigo de Dios, y Dios se molestó. Y ahora nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces Dios se ha molestado con nosotros cuando hemos dejado pasar esas moscas? Cuando le hemos dejado permitir a nuestra vieja naturaleza de que tome dominio de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Hoy por la mañana nuestro pastor predicó, yo no sé si usted lo vio, estuvo la predicación en Facebook en vivo a las 11:45, y era una iglesia que estaba cumpliendo 72 años. Y yo me quedé viendo a mi pastor, ¿va? Y yo dije, wow, si esta iglesia ya va para los 40. ¿Y cuántos más queremos para el nuevo templo, hermano? Otros 40. Mientras no venga Cristo, claro. Pero lo importante no solo es tener el templo grande, iglesia. Lo importante no es solo que digan, ah, sí, en Vancouver hay una iglesia de tres niveles, una iglesia que tiene cancha de básquet, una iglesia que tiene una mega cafetería. Lo importante es que al Redentor lo conozcan, porque somos una iglesia bíblica. Una iglesia que vive como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo, que ayuda a la comunidad. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Y yo no dudo que la iglesia lo ha estado haciendo estos 30 años. No lo dudo. Por las personas que yo me encuentro en la calle. Un día le decía yo al pastor que me había ido a comer a uno de los restaurantes ahí bien bonito. Y estaba yo ahí cuando de repente vi a otros que parecen latinos. Va, y ya medio me le acerqué. Y ya, ¿qué tal? Le digo yo. Y comenzaron a platicar. ¿Y ustedes de dónde es? Ah, yo pues por aquí trabajo. Y yo los acabo de escuchar a ustedes que están hablando. ¿Y de dónde son? Ah, sí, nosotros somos de tal país. Y qué bueno. Y ya cuando yo le iba a decir, mire, yo soy de la Iglesia del Redentor, que les ponen a grandes jarras de cerveza a los dos. Y le digo yo, ah, bueno, me terminó preguntando, ¿y usted dónde trabaja? Me dijo. Ah, yo soy pastor, le digo. Estoy ahorita ahí sirviendo en la Iglesia del Redentor. Ja, se puso blanco. En serio, me dijo. Sí, le digo yo. Ah, con el doctor Rodríguez, me dijo. Ese mero, le dije yo. Ah, y se hicieron un ladito las jarritas. A la mujer ya no la estaba tuteando, ya la estaba hablando con respeto, o sea que no era ni la mujer. Y después le pregunté el nombre, yo vine a hablar con mi pastor y ya sabemos quiénes son, o quiénes fueron que estuvieron en la iglesia. ¿Se imagina si yo hubiera salido con que, mire, tráigame una jarrita a mí también, hombre? Si todo mova aquí, pues sí. Con la calor que hace aquí en Vancouver, va. Hermano, yo comí con el hermano que estábamos. Comimos, me tardé como media hora, quizás más. Y ellos no probaron la cerveza hasta que me levanté. ¿Por quién soy yo? No, si ni me conocí, hermano. Porque todos sabemos, aunque nos hagamos los desentendidos, que tenemos una gran responsabilidad para con Cristo. Todos lo sabemos. Todos sabemos que, aunque nos cueste, yo sé, iglesia, que estamos en proceso de cambio. Yo sé que no hay una iglesia perfecta. Hay iglesias que, los miembros de la iglesia venimos día a día a que se nos hable, a que se nos enseñe, a que Dios a través de la palabra nos guíe para que nosotros podamos ser diferentes. Pero no podemos estar 20 años en la iglesia y ser los mismos chabacanes de antes. No podemos, iglesia. Porque el único engañado es usted. Soy yo. Yo no puedo estar delante de este púlpito y hermano, mire, si es que esto lo confronta a uno, Dios lo confronta a uno. Él viene por una novia. Nuestro Señor viene por una novia, hermano. No una novia que esté toda prostituida. No una novia que lo busca solo cuando hay necesidad. No una novia que solo cuando hay enfermedad lo busca. Una novia que lo ama con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. ¿Sabe por qué aquí no se dejó de hacer cultos? Aún en la pandemia. Y habían días que solo estaba el hermano Edward, John, el pastor y yo. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que tenemos que llevar esa luz a los que más lo necesitan. Usted sabe que tiene que tener cuidado con esas moscas, porque afuera hay gente que en lugar que anden haciendo marchas, que en lugar que anden manchando y destruyendo cosas, necesitan entender que hay un Dios que les ama y que les espera con los brazos abiertos. Pero si no hay una iglesia, si no hay una iglesia que se cuida, una iglesia que enseñe el amor de Dios, ¿cómo van a venir a los caminos del Señor? ¿Cómo van a venir a los caminos del Señor? Colosenses capítulo 4, versículo 5, según la versión NBI. Colosenses capítulo 4, versículo 5, la NBI dice de la siguiente manera: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Comportándose sabiamente con los que no conocen a Cristo. Hermano, los hijos de Dios no cabemos en todo lugar. Los hijos de Dios no se pueden andar revolcando con los cerdos. Las perlas de Dios no se le puede dar a todo el mundo. Hermano, hay que tener un sumo cuidado. Así como el consejo de los cristianos de la iglesia primitiva para que tuviesen cuidado de quién los miraba comer, nosotros como hijos de Dios no cabemos en todo lugar. ¿Cuántos siendo ovejas dejaron los caminos de Dios por cristianos que no eran ovejas sino cabras? Que le dijeron, mira, no, hombre, si tomarse un parcito no es pecado, vos. Yo he oído locuras como si Jesús convirtió el agua en vino, vos. No te preocupes. Y después terminan siendo borrachos. Y después son personas que no pueden controlarse. Hermano, ya no podemos estar en las discotecas que estábamos donde Dios nos encontró. Perdóneme. Y no me vaya a decir que anda evangelizando en las discotecas, porque ese ministerio está en El Salvador, usted. Que alguien creó el ministerio de andar orando en los bares. Y cada vez que entraba, por cierto, mi amigo David Borja, se mete, imagínese que ese sí que tiene valor, usted tiene un valor aparte. Los días viernes y sábados en la noche, a las 9, salen un grupito de 10 personas y se van a los bares de las zonas más piquis de allá del Salvador. Y se metían, hermano, ahí están las fotos. Se metían la gente ahí tomando con la cerveza, los baldes de cerveza, y él los ponía a orar, usted. Y la gente oraba. Varias veces dice que los que cuidaban los bares, dice que no en una, en varias ocasiones, lo tomaron y se lo llevaron al baño y estaban a punto de pegarle y decirle, mira, vos nos estás botando el negocio. ¿Qué venís a hacer aquí si la gente no viene? Quisiera iglesia fuera el domingo, pero aquí es para otra cosa. Y varias veces, creo que una vez sí le pegaron. Y él no desistía. Y yo me preguntaba, ¿y cómo es que le prestan atención a este en un bar, en una discoteca? Si la gente no anda buscando a Dios ahí, usted. ¿Pero sabe por qué lo hacían? Por el testimonio de él. Porque él les decía, ¿ustedes conocen tal restaurante que está allá? ¿Por la carretera tal? Sí, porque es un restaurante conocidísimo. Porque la gente ahí va a quitarse la cruda, la goma. ¿Quién, el que ha sido borracho, conoce ese restaurante? ¿Y se acuerdan de tal restaurante? Sí. Pues, yo soy el dueño de ese restaurante. Ah, sí. Y ahorita lo tengo embargado. Ah, porque caí en las drogas, caí en el alcohol y me endeudé, perdí todo y ahorita ya lo tengo que ya me lo quitan. Pero ¿saben qué? Hay alguien que me ama y que me ha transformado y que me ha cambiado y que me ha hecho una nueva criatura y ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí. Y no va a creer. Que más de uno o dos que estaban en los bares fueron apareciendo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no permitió que aquellas mosquitas arruinaran el perfume. Póngase a pensar usted, ¿qué malas decisiones han hecho que su vida se vaya estancando? Póngase a pensar, ¿qué malas decisiones han hecho que usted ya no siga adelante? Hermanos, la palabra, volviendo a Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura, hermano. No, si es que probar, así me dijeron a mí. Mira, ¿querés aprender a hacer el golpe con el cigarro? Sí, le dije yo. Y lo que comenzó como un chiste, hermano, algo que un cigarro, que es un cigarro, pasó a 11, 10 años de esclavitud con el vicio del cigarro. Y cuando me ofrecieron la marihuana, el porro de marihuana, le dicen, creo aquí, y cuando me lo ofrecieron, no hombre, que si una jaladita, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a ver los Caballeros del Zodíaco en tercera dimensión, me dijeron, vamos pues, ¿qué me va a pasar? Dije yo. Y después, amarrado a los vicios por 10 años. Y cuando me ofrecieron la copa de alcohol, no hombre, si yo veo que todo mundo lo hace, ¿qué va a pasar? Y ahora yo solo puedo decirle gracias a Dios, porque muchas de mis amistades ya no existen. Muchos de mis amistades, de los que me ofrecieron la cocaína, ya están muertos. Y están en el infierno. Y aquellos que salían conmigo en la noche a la discoteca, a buscar a las muchachas. Muchos cumpliendo 9, 10 años de muertos. ¿Por qué? Porque una pequeña locura hace arruinar tu vida. Porque una pequeña locura te va a arruinar la vida para siempre. Y Dios, en esta tarde, quiere decirte, Dios en esta tarde quiere evitarnos los dolores de cabeza. Salmos 32:8 dice de la siguiente manera, con esto termino, Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene planes para nosotros. El Señor tiene planes para nuestra vida. Hermano, que una mosca, que una mala decisión no vaya a arruinar esos planes que Dios tiene para su vida y para la mía. Préstele atención a las decisiones que usted toma. Hoy por la mañana escuchamos la predicación de uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra. Uno de los hombres que no, dice la palabra, que no había nadie como él, ni iba a haber nadie como él de tan sabio. Pero tuvo debilidades y cometió insensatez. Y me decían, pastor, ¿y qué es la insensatez? Me preguntó un joven ahora. Mira, papa, que no tiene cerebro, le dije yo. Que es una persona que anda... Si fuera mi abuela la que dijera esto, me dijera otra cosa a mí, pero... Hermano, Dios manda siempre el consejo a tiempo. Dios manda siempre el consejo a tiempo. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenga cuidado de no cometer pequeñas locuras para que vayan a arruinar su vida. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque hoy por la mañana, Padre, nos hablaste de la sabiduría de Salomón, de las debilidades e insensatez del hombre más sabio. Podrán muchos decir, no, pastor, pero yo soy una persona muy, muy sabia. ¿Serás más sabio que Salomón? Él fue el que escribió esta palabra. Y él dijo, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Así una pequeña cosa, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio. Hermano, no hay duda que estaba hablando de él. No hay duda. Realmente, Dios nos ama tanto que Él quiere lo mejor para su iglesia. Padre, te pedimos de corazón, Señor, que perdones las veces que hemos actuado creyendo que tú nos has hablado, o creyendo, Señor, que estamos actuando sabiamente, cuando realmente estamos tomando una pequeña locura, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros podamos ser la luz, los instrumentos de esta luz, de ser la sal de esta tierra. Si tú nos has permitido vivir en este país, en Canadá, en Vancouver, no es para que nosotros terminemos siendo como todos, sino que para que nosotros podamos llevar esa palabra de amor. Aquellos que somos padres podamos dar ese buen ejemplo a nuestros hijos. Y ya si nuestros hijos al crecer pues toman las decisiones que tomen, pero nosotros ya hicimos la parte que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, a que seas tú, Señor, guiándonos en toda decisión que tomemos. Queremos agradarte con nuestra vida, Señor. Perdona, Padre, las veces, las múltiples veces que te hemos fallado. Las veces que a diario te fallamos, Señor, perdónanos. Necesitamos de tu guía, Señor. Necesitamos de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Para no terminar, Señor, como terminó Salomón. Corto de días por haberse desviado. Padre amado, te pido por todos los que estamos acá, en este templo, por los que están en casita, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestra vida. A mantener el testimonio, Señor, primeramente para agradarte a ti, y segundo, para la casa, para el hogar, y tercero, para los de la calle, para el trabajo. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos de tener cuidado con las moscas. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día. En la iglesia habemos personas imperfectas esperando ser guiadas por Dios. Si usted quiere ser una persona que Dios la guíe, que Dios la ame, que Dios la perdone, tiene que tener a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no le ha entregado su vida ahí donde está, haga conmigo esta oración. Repita después de mí. Gracias, Dios. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le invito a que busque una iglesia donde se predica la sana doctrina, para que Dios le enseñe a usted a cuidarse de esas pequeñas locuras y a tomar sabias decisiones. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Protégenos, Señor. Gracias por todo lo que has hablado en este día. Bendice nuestra semana. Líbranos de todo virus. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.